el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica en este viernes, en el que, bueno, pues estamos en la previa de la última jornada de Liga y donde va a ser un sábado, super sábado de emociones realmente fuertes, porque mañana, aparte de jugar por el sueño europeo del Rayo Vallecano y de la permanencia con el Club Deportivo Leganés, será sin duda una tarde emotiva en el Santiago Bernabéu, porque la afición blanca va a tener la oportunidad de despedir a dos grandes iconos, a dos grandes figuras del madridismo, como son su entrenador Carlo Ancelotti, el más laureado de la historia del conjunto blanco, y a otro de sus mitos, de sus leyendas, Luka Modric, que ayer finalmente comunicaba que esta va a ser su última temporada en el Real Madrid. No será su último partido porque el croata va a viajar al Mundial de Clubes con el equipo en Estados Unidos, pero sí mañana se le rendirá el homenaje para despedir también a otro de los jugadores, el que más títulos ha ganado en el Real Madrid. Forma parte de ese clan de los jugadores que tienen 6 Champions y en sus 13 años ha sido el que más ha ganado. En septiembre iba a cumplir 40 años. Su deseo era seguir un año más en el Real Madrid para poder llegar al Mundial y jugar con Croacia, despedirse el año que viene. No va a poder ser, pero a pesar de todo, elegante, caballeroso, ha querido decir adiós y agradecido a todo el mundo y al madridismo sus 13 años inolvidables en el Real Madrid.
Cuando empezó a jugar fútbol soñaba con hacer grandes cosas.
Lo que te da Real Madrid no te da ningún otro equipo y te ayuda a crecer como persona, como futbolista. Y
estoy muy orgulloso y contento de formar parte de este gran club, mejor en historia de fútbol.
Pero sobrepasó todos mis sueños.
Muy orgulloso de tener tanto cariño de tanta gente que está en fútbol, aficionados, compañeros, otros rivales, entrenadores. Me llena con orgullo y sentía este respeto y cariño.
Y con ese orgullo y con ese cariño y con ese aplauso desde todos los estadios donde ha jugado Luka Modric, se va a marchar mañana el croata. Enseguida vamos con más cosas, pero a esta hora, como siempre, ponemos en orden los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Y para contarnos ya está aquí Enrique López. Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Ya ha abandonado el Tribunal Supremo Alberto González Amador, pareja de la presidenta Díaz Ayuso, que ha declarado en calidad de testigo en relación a la querella que presentó contra el fiscal general del Estado por las presuntas filtraciones en su contra. González Amador ha dicho al juez que no dio su consentimiento a su abogado para enviar el email en el que se reconocía a la Fiscalía la comisión de 2 delitos fiscales. Ayuso acaba de visitar en Pozuelo de Alarcón las obras de un nuevo centro de salud. Preguntada por ese asunto, ha vuelto a cuestionar el interés que despierta la inspección fiscal a un particular. También ha respondido sobre la imputación de 2 exaltos cargos de la Comunidad de Madrid por las muertes en residencias en los primeros meses de la pandemia.
Es un asunto que estaba archivado hace 3 años. Ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo.
Siguen las reacciones también al procesamiento del hermano del presidente del gobierno, de David Sánchez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias en su proceso de contratación en la Diputación de Badajoz. También se va a sentar en el banquillo el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que pese a haber rechazado el aforamiento, maniobró para recoger su acta de diputado autonómico y así estar aforado horas antes de la apertura del juicio oral. La vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar opta en este caso por mantenerse al margen del asunto, un asunto que en el PP califican de muy preocupante. Esther Muñoz.
No entro en causas judiciales, que la justicia siga su curso.
Es inaudito
En cualquier país democrático sería una catarsis, estaríamos viendo una convocatoria electoral y lo que estamos viviendo es una bunkerización del presidente del gobierno y nos parece muy, muy preocupante.
Otro de los casos de presunta corrupción que salpican al gobierno y al PSOE es el vinculado con la conocida como trama Koldo. En la Comisión de Investigación del Senado ha declarado Virginia Barbancho. Es la encargada en 2021 de Trasatec, la empresa donde colocaron a Jessica Rodríguez, prostituta y expareja del exministro José Luis Ábalos. Barbancho ha relatado presiones por parte de Adif para no investigar los incumplimientos laborales de Jessica.
Yo, como responsable técnico de proyecto, empiezo a tener un problema con una trabajadora, empiezo a ver que la trabajadora no ficha, empiezo a ver que se me escaquea y que no tengo control sobre ella, y para, se lo digo a mi gerente y no hace nada, para colmo, el cliente lo que hace es decirme que la deje en paz y se me sigue diciendo que mire para otro lado y que haga la vista gorda. Eso sí.
Pues claro, señora Barbancho.
Hice las maletas y me fui, señoría.
Y a las 2, Laura, vamos a estar en Arganda del Rey porque dan por inauguradas oficialmente las actividades del motín de Arganda, una celebración histórica que rememora la revuelta de los vecinos de la entonces villa contra el duque de Lerma en 1613.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Hasta esa hora ponemos en orden las noticias del deporte. La última jornada de Liga se juega y se abre esta noche a las 9 con el Betis-Valencia, para dar tiempo sobre todo al Betis en esa final de la Conference de la próxima semana, donde ojalá podamos contar que también se mete el Rayo Vallecano. Pero para los nuestros todo se va a jugar entre mañana y pasado. Empezará la tarde emotiva en el Santiago Bernabéu a las 4 y cuarto, tarde de despedidas para Carlo Ancelotti, para Luka Modric, para Lucas Vázquez y para Vallejo, que se despiden de la afición del Real Madrid en su estadio. En el caso del croata y de Lucas Vázquez, no será su último partido, viajarán a Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes. El que sí se despide mañana es Carlo Ancelotti en el último partido en su segunda etapa como técnico blanco. Atrás quedan 15 títulos, entre ellos 3 Ligas de Campeón. Es el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid. Enseguida vamos a escuchar lo más importante que está diciendo el entrenador madridista en la previa de ese partido. En lo deportivo, contarles buenas noticias porque Vinicius y sobre todo Militao ha entrenado ya con el grupo, aunque evidentemente no estarán disponibles para mañana. Además, recordamos las bajas de Endrick, Álava, Rüdiger, Mendy, Carvajal, Camavinga y previsiblemente también Rodrigo. Hay que unir también la baja de Jude Bellingham, que se lo pierde por sanción. Una última jornada en Primera División que empezará también con algo en juego para los nuestros a las 9 de la noche. El Rayo, en ese sueño por Europa, horario unificado con 3 equipos, Celta, Rayo y Mallorca para 2 puestos. Los partidos Rayo-Mallorca, Getafe-Celta y a la vez Osasuna. El Rayo ganando estará en Europa y si no lo hace el Celta, además alcanzará la plaza de Europa League. La noticia han sido las colas en Vallecas desde ayer por la noche para hacerse con una de las pocas entradas que han salido a la venta. Como siempre, in situ y no hay venta online. Ha sido en el estadio de Vallecas. Así lo han pasado algunos aficionados.
Y nada, aquí seguimos, ahí con tienda de campaña y todo. Yo estoy haciendo relevos, yo llevo de las 7 hasta las 11. No puedes hacer esperar a cientos de aficionados para comprar unas entradas y que luego te digan que es al día siguiente.
Y no han sido precisamente baratas porque la más económica era de 50 euros mañana. Nadie quiere perderse esa cita ante el Mallorca. En lo deportivo vuelve Aridane y se lo pierde Óscar Valentín, que está sancionado. Íñigo Pérez quiere abstraer a sus jugadores de tanta euforia alrededor del equipo. Habla desde la experiencia.
Los jugadores del Rayo tienen que salir al campo de Vallecas ilusionados, emocionados, orgullosos del trabajo y la oportunidad que han merecido, pero en ningún momento tienen que llevar su mente más allá de la primera acción del partido e intentar hacerlo bien. De verdad, lo creo que normalizar este partido al jugador del Rayo Vallecano le va a ayudar a después poder celebrar.
La permanencia a las 6:30 en Butarque, Leganés, Valladolid y en Cornellá, Español, Las Palmas. Para los pepineros, ganar y esperar para poder estar un año más en la máxima categoría del fútbol español. Necesita al menos que el Español no puntúe, o mejor dicho, empate ante la Unión Deportiva Las Palmas. Adri Altimira, que fue protagonista en Onda Madrid, nos cuenta cómo está el vestuario y manda un mensaje a la afición.
que vengan con ganas, que tengan fe, que vengan creyendo en que va a pasar, ¿no? Y que desde el minuto uno pite el árbitro y desde el último minuto en que pite el final, pues que nos apoyen, pase lo que pase, que si sale bien todo el mundo estará contento y será todo muy fácil, pero que si no sale, que estén ahí para apoyarnos, porque va a ser un momento muy difícil para nosotros y para mucha gente.
El Getafe se despide de esta temporada en casa, en el Coliseum. Mañana recibe la visita del Celta, esperando brindar una victoria a su afición para celebrar esa permanencia y de paso echar una mano al Rayo Vallecano. ¿Será el último partido de Bordalás en el banquillo azulón? Responde el entrenador.
No me preguntes tantas cosas que... Estoy al corriente porque me lo trasladan, pero hemos estado tan centrados, todos, en la temporada y seguimos estándolo hasta que acabe, que no hemos tenido tiempo, sinceramente, para hacer caso absolutamente de ningún tipo de noticia.
Ni de rumorologías que le situaban, entre otros, en el banquillo del Sevilla. El lunes seguramente saldremos de dudas si sepamos algo al respecto. Y el Atlético de Madrid va a cerrar esta temporada en la Liga, porque luego tiene el Mundial de Clubes, en Montilivi el domingo a las 2 de la tarde ante el Girona de Michel. Enrique Cerezo ha sido protagonista en Onda Madrid, luego lo vamos a escuchar en una amplia entrevista. Y sobre ese interés de muchos clubes, entre ellos el Barcelona, sobre Julián Álvarez, esto dice el presidente.
Mira, pues yo me lo tomo como lo tengo que tomar, ¿no? Diciendo que indiscutiblemente Julián es un magnífico jugador, es un jugador que tiene dos Champions, tiene una Premier, tiene aquí prácticamente una campaña sensacional que ha hecho, y es un jugador que es del Atlético de Madrid.
¿No le da miedo?
No, para nada, en absoluto.
¿Ningún rumor le da miedo?
Ningún rumor me da miedo, y además yo considero de que, como te he dicho antes, es un jugador del Atlético de Madrid que tiene contrato hasta el año 2030, o sea que tú fíjate.
Unos que se van y otros que se quedan. Es el caso de Barrios, que además amplía su contrato hasta el 2030. Canterano, de 21 años, suma 101 partidos con la camiseta del Atleti, tenía firmado hasta 2028 y ahora su vinculación con el club será de 2 años más. Ayer también en el Barça, renovación de Flick y de Rafinha. Cómo le ha cambiado la vida en un año al brasileño, de estar en la rampa de salida a renovar un año más hasta 2028, y ojo porque dice que quiere acabar su carrera en el Barça.
Muy gratificante, es algo muy especial, un año más, salgo de aquí hoy muy muy contento y bueno, espero poder seguir dando muchas alegrías a nuestra afición. Mi sueño es estar aquí hasta el final de mi carrera y espero poder hacerlo esto en mi mejor nivel.
Y el siguiente será Lamine Yamal. Buena noticia en baloncesto porque Madrid acogerá la fase final del Eurobasket 2029 junto con Atenas, Tallin y Liubliana. Y atención porque está previsto que el partido inaugural de ese campeonato de Europa se dispute en el Santiago Bernabéu ante 80.000 personas. El Chacho Rodríguez, uno de los embajadores, habla de ese sueño.
Una experiencia increíble poder jugar en el Bernabéu con la selección española, un partido del Eurobasket, así que es poder estar en el 2029 jugando ese partido inaugural en el Bernabéu.
Y hoy pendientes de la previa de Estudiantes y de Fuenlabrada, los dos equipos madrileños que tienen partidos importantes, juegan el tercer encuentro de los playoffs de cuartos de final. Los dos ganaron sus dos primeros partidos. Estudiantes lo va a hacer en San Sebastián ante el Guipúzcoa y el Fuenlabrada en Burgos ante el Tizona. Si ganan esos dos partidos esta tarde, que contaremos en el partido de la Onda, estarán directamente en la final a 4 por el ascenso, que todavía no tiene sede. Además, en baloncesto, el domingo Roland Garros hará ese gran homenaje a Rafa Nadal. Por primera vez no estará el de Manacor en su torneo favorito, y el que sí va a estar es Carlos Alcaraz, que ya sabe cuál es su camino de cara a la final, si llega, para poder revalidar el título. En principio va a ir por la otra parte del cuadro de Sinner y Djokovic y no los vería hasta la final. Y además Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, y en motos, Gran Premio de Gran Bretaña. Estaremos también con Juanma Fernández haciendo la previa de este fin de semana apasionante para los amantes del motor. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Vamos a ver si nos da tiempo. ...14 minutos sobre la 1 de la tarde... ...el partido de la 1 de Onda Madrid... ...Carlos Rodríguez, muy buenas tardes...
...Hola, buenas tardes...
...no tiene nada en juego el Madrid ya... ...en ese partido ante la Real Sociedad... ...mañana 4:15... ...pero va a ser sin duda una tarde emotiva... ...para despedir... ...a grandes mitos y leyendas del madridismo... ...entre ellos su entrenador... ...y el jugador que más títulos ha ganado en su historia... ...Luka Modric y Carlo Ancelotti...
...sí, hasta ahora de la tarde oficialmente... solo sabemos que se marchan Ancelotti y Lucas Vázquez. Digo lo de Ancelotti porque a las 11 de la mañana por fin el Real Madrid hacía oficial la salida del entrenador italiano, más allá de lo que ya sabíamos gracias a la Confederación Brasileña de Fútbol desde hace unos días. Pero bueno, lo ha confirmado el Real Madrid, era un secreto a voces lo de Modric ayer, y estamos esperando a ver si a lo largo del día o a lo largo de la mañana se produce también el comunicado oficial en el que anuncian la salida de Lucas Vázquez, que recordemos que también acaba contrato, pero de momento de este no sabemos nada, o de Jesús Vallejo, que está claro que se va, porque Vallejo incluso ni siquiera...
Hombre, sería lo previsible también para Lucas Vázquez, ¿no? Aunque sea un jugador, digamos, claro, menor, también
bueno,
merece
menor,
su...
ojo, cinco Champions tiene, ¿eh?
Sí, bueno.
Cuidado, hombre,
pero
no es titularísimo.
Decir, eso
pero...
es, a los ojos del Real Madrid está como en un segundo escalón de los aficionados, pero también merece que mañana
totalmente
el madridismo y el Bernabéu le brinde ese homenaje de despedida.
Sí, sí, autor de momentos recordados, como esas tandas de penaltis, seguramente la más recordada la de Milán en la prórroga o después de la prórroga en la final contra el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, es algo que se supone el Real Madrid va a hacer público en el día de hoy. Es raro cómo está llevando a cabo todo esto el Real Madrid en las últimas semanas, pero bueno, fíjate, vamos a escuchar un primer tramo de la conferencia de la despedida, porque es todo despedida, evidentemente. Hoy Carlo Ancelotti no está hablando nada del partido de mañana contra la Real Sociedad, luego lo comentamos. Pero está hablando de su despedida, de su marcha, y es más, acaba de hacer oficial Carlo Ancelotti que el nuevo entrenador del Madrid es Xabi Alonso, antes de que lo oficialice
ya,
el Real Madrid.
Ya lo ha dicho Carlo,
ya lo ha dicho Ancelotti, con lo cual, bueno, ya lo había dicho...
Hasta el final ejerciendo de portavoz.
Por eso digo, ya lo hizo más o menos Carvajal hace un par de días, lo hizo Arbeloa a través de sus redes sociales también el lunes o el martes, dándole la bienvenida al Trufas. Así que, bueno, empezamos a escuchar a Ancelotti, su despedida, cómo se siente y, como digo, en este primer tramo, oficializando la llegada de Alonso al Real Madrid como su próximo entrenador.
Que son días especiales, el último día aquí, último partido mañana. Y siempre cuando se acaba una etapa, cuando se acaba una trayectoria, hay mucha emoción. Esto es lo que me está pasando a mí en estos días, mucha emoción. También no soy triste para nada, soy muy contento, se ha acabado una etapa muy muy importante en mi trayectoria, he intentado de hacer todo lo que podía por este club, lo hemos conseguido, entonces nos vamos felices y contentos, teniendo en cuenta que antes o después de este día tenía que pasar. Como he dicho, agradecer por este tiempo pasado aquí, todo lo que han trabajado conmigo, mis jugadores, mi club, mi presidente, mi junta directiva. Creo que todo este tiempo lo hemos pasado muy bien, lo he pasado muy bien en este sentido, con mucho cariño, mucha ayuda también, la oportunidad de entrenar a jugadores espectaculares. Todo ha salido bien. Entonces, se acaba este periodo, que ha sido bastante largo. Creo que se ha acabado bien, en total acuerdo con el club. Como he dicho muchas veces, nunca he tenido discusión con mi presidente, la iba a tener el último día. Entonces, de momento, todo bien. Ahora empieza una nueva etapa que me da la misma ilusión, la misma gana que he tenido cuando he llegado aquí la primera vez y también esta segunda. Ha sido un periodo con éxito, obviamente, hemos ganado mucho. Considero un éxito también aguantar más de 700 ruedas de prensa con vosotros. Esto lo considero un otro título más. No, esto para decir que también con vosotros lo hemos pasado bien. Pero 700, aguantar todas las 700, no pensar que ha sido tan sencillo, ¿no? Porque algunos de vosotros las preguntas no siempre han sido, como decir, bonitas.
Nosotros también lo hemos pasado bien contigo, ¿eh?
Lo creo.
Último entrenamiento, última rueda de prensa. No sé si has ido guardando en la memoria instantáneas ahí.
Bueno, va a ser como tiene que ser. Creo que Creo que va a ser una despedida muy bonita. Como te he dicho, son días de emociones. También hablar con los jugadores, con lo que han trabajado contigo todo este tiempo, todos incluidos, porque el cuerpo de trabajo aquí es bastante largo, porque hay, aparte de los jugadores, con los cuales he tenido muy buena relación con todos, también hemos sido capaces de crear un ambiente muy bueno de trabajo gracias al esfuerzo de cada uno que trabaja aquí, sean lo que sean, los cocineros, los que me han hecho la carbonara todos, todas las veces antes de un partido, todos los que han limpiado mi habitación. Entonces, son, como he dicho, días especiales, pero no hay nada nuevo en este sentido. Se acaba una temporada que ha sido larga, cuatro años aquí son muchos, y lo hemos pasado bien, todos.
Mañana entrarás en el Bernabéu, saldrás y no volverás más como entrenador del Real Madrid. Eres una persona que te emocionas fácilmente, sí. Llorón. No te he visto llorar en 6 años casi nunca, y eso que has ganado 15 títulos, pero ¿para mañana esas emociones te van a salir más que nunca?
Sí, sin duda. Yo tengo esta genética que me emociono muy rápido, porque lo hacía mi abuelo, lo hacía mi padre. Entonces sí, va a ser un día muy emocionante mañana. Yo no tengo ningún problema si me sale de llorar, no hay ningún problema. No es que me escondo en este sentido. Sí, va a ser un día bonito. Lo comparto con Luca, que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa aquí en el Real Madrid. Un jugador fantástico, una leyenda. Despedirme con él me parece bonito.
Ha conseguido usted algo inaudito, que es que un entrenador del Real Madrid se ha despedido y homenajeado el último día de su carrera como entrenador. ¿Es de lo que se puede sentir más orgulloso usted?
Sí. El orgullo es de haber tenido la oportunidad de entrenar este club, de conseguir título, de entrar en la historia de este club. Esto era el objetivo inicial y principal cuando he llegado aquí en 2013. Entonces, esto he sido capaz de conseguirlo, y creo que no había otra manera de despedirte sino que con el cariño que yo tengo de corazón a mi club y que el club tiene a mí. No había otra manera.
Yo quiero preguntarle, de cara a los entrenadores que vengan al Real Madrid, ya no el siguiente, a todos los que vengan, ¿qué consejo les da Carlo Ancelotti?
Yo creo que el primer, no quiero dar consejos, porque cada uno tiene su idea de fútbol y cada uno tiene lo que puedo decir, que es una suerte entrenar al Real Madrid, como lo ha sido para los entrenadores que han trabajado aquí antes de mí, lo va a ser también por los entrenadores que trabajarán después de mí. Xavi es el primero, y le deseo toda la suerte del mundo, porque creo que es un entrenador que tiene las características para entrenar este club, este equipo, y que lo disfrute.
Muy sencilla la pregunta. ¿Su mejor noche en el Bernabéu, su mejor tarde en el Bernabéu en estos 6 años?
Muchas. Es difícil elegir una noche, una tarde, un partido. Muy difícil, muy difícil. Obviamente, creo que en el recuerdo de todos están las remontadas, porque ha sido algo que todavía no se explica. Entonces creo que me quedo sobre todo con esta, y después obviamente todos los títulos, todas las finales que hemos conseguido, que hemos ganado. Las noches de las remontadas contra Paris Saint-Germain, contra City, contra Chelsea, serán para siempre inolvidables.
Mister, aquí, Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil.
¿De qué hablamos? De Brasil también hablamos.
No, yo voy a hacer una pregunta, porque es que las próximas 48 horas usted va a dejar de ser el entrenador del club más grande del mundo, como siempre dices, y se va a transformar en el entrenador de la selección más campeona del mundo.
Creo que son sensaciones muy bonitas, muy bonitas. Es claro que me da mucha ilusión tener la oportunidad de no traicionar el Real Madrid con un otro club, y de ir a la selección que tiene más historia en el fútbol, pentacampeón, obviamente me da grande ilusión, es un gran desafío. Me encanta esta oportunidad de poder tener la posibilidad de preparar un mundial con Brasil.
Me gustaría saber cómo querría Carlo Ancelotti ser recordado por la gente, por el madridismo.
Bueno, como un buen entrenador, obviamente, sí, más creo que el tiempo lo va a decir. El tiempo lo va a decir. Yo creo que todavía en estos momentos de despedida noto mucho cariño. Y esto obviamente me deja muy contento, muy feliz.
Acaba de decir que, bueno, ha dicho alguna vez que de aquí se va un madridista. Un madridista como usted y por todo lo que significa para el Real Madrid, cuando deje los banquillos, cuando deje Brasil, ¿le gustaría volver aquí alguna vez al Real Madrid en otro apartado, en otro trabajo?
Bueno, esto, tú me estás preguntando de cosas que no sé. Obviamente, como he dicho, mi relación con el Madrid va a ser para siempre. Yo no, como he dicho muchas veces, no tengo la gana de entrenar un otro club, o no tenía la gana de entrenar un otro club después Real Madrid. Después el futuro, no sé, quiero hacerlo bien. El futuro inmediato es de hacerlo bien con el equipo nacional de Brasil.
Ha hecho mucho hincapié en las más de 700 ruedas de prensa. Quería preguntar qué es más difícil.
¿Cuántas preguntas feas me has hecho tú?
Lo tiene que valorar usted. ¿Qué es más complicado, ser buen entrenador del Real Madrid o ser buen portavoz?
No es complicado ni uno. Ni uno en el otro. O sea, cada entrenador tiene mucha responsabilidad. Es obvio. Obviamente Real Madrid es un club exigente, pero Real Madrid tiene que ser un club exigente porque Real Madrid tiene una historia que no le permite de hacer las cosas de otra manera. La exigencia en este club es un aspecto fundamental para tener el éxito. Es una explicación para lo éxito que ha tenido, sobre todo en este último periodo, en esta última década. La exigencia ha sido la llave para tener éxito.
Genio y figura, ¿cuánto le vamos a echar de menos a Carlo Ancelotti? Carlos, 704 ruedas de prensa escuchándolas, ¿sí? Muchas aquí en el partido de la una. Y bueno, pues el titular para mí es lo hemos pasado bien, nos lo ha hecho pasar bien, un tío elegante siempre, a pesar divertido, a pesar de, bueno, hoy ha pasado esa facturita, por ejemplo, al compañero de Radio Marca, a Toribio, me has hecho preguntas feas.
Tiene buen humor.
Pero bueno, con sentido del humor, claro. Pero siempre y con educación respondiendo a todos los compañeros para ser un magnífico portavoz de un club tan grande como el Real Madrid. Y desde la tranquilidad y bueno, pues esos momentos y esos magníficos, sobre todo talante que ha tenido con nosotros y a través de con nosotros a todos sus aficionados, transmitiendo siempre el dar normalidad a una cosa tan complicada como es dirigir un club tan grande como el Real Madrid. Y sobre todo vamos a echar mucho de menos esas la magia, la energía,
sí.
La
a ver si sabe Alonso que lo ha
no sé yo si sabe Alonso va a ser tan divertido en las ruedas de prensa,
no
mucho
parece.
Más políticamente correcto seguro,
sí,
también
sabe
Alonso. Bueno, estamos esperando a ver si llega algún otro tramo porque creo que ha habido incluso ovación de todos los compañeros, no podía ser de otra manera en esa última rueda de prensa, no será la última. Habrá otra mañana después del partido ante la Real Sociedad. Y no sé si hay que contar algo en lo deportivo, si se sabe algo de cómo va a ser esto de la despedida de Ancelotti y de Luka Modric.
No, todavía no se sabe nada, o poca cosa, porque el club lo guarda con mucho celo, quiere que sea una sorpresa y que nada más que sea algo bonito, especial. Pues muy parecido a lo que fue lo de Toni Kroos el año pasado, que estuvo muy bien, no tiene que ser algo excesivamente rimbombante, pero sí algo que toque el alma, que toque la fibra, que toque la emoción, y en eso está el Real Madrid. Va a ser después del partido, evidentemente, porque antes no tiene sentido. Primero porque el partido es muy pronto y puede estar todavía el estadio demasiado vacío, y luego porque hay que respetar evidentemente el partido, la competición y a la Real Sociedad, que recordemos viene también con un entrenador que se despide como es Imanol. Así que será después del partido, no sé muy bien cómo lo van a hacer porque claro, evidentemente Ancelotti posará con todos sus títulos, como Modric también lo hará. Si Lucas Vázquez se confirma de aquí a mañana que se va, pues supongo que también, así que pondrán una especie de de estrado allí o de pasarelas, irán quitando y poniendo copas. Uno 15, otro 28, otro 22, otro... porque es un poco, son tantos títulos acumulados, y poco más, deportivamente no hay muchas noticias. Bueno, hay una que es buena, y es que hoy Vinicius ha entrenado con normalidad, ha hecho el entrenamiento completo.
Pero más que Vinicius, es más buena la otra.
Bueno, lo de Militao, sí, lo que pasa es que Militao no llega para mañana.
Bueno, ya, pero
Militao,
que
ya ha empezado a entrenar.
A entrenar con el grupo.
Ha completado una primera parte del entrenamiento con el grupo, así que afortunadamente parece que Xavi Alonso va a poder contar con él para el Mundial de Clubes. Pero Vinicius incluso yo creo que mañana va a ir convocado. Yo creo que no quería despedirse la despedida, valga la redundancia, del que va a ser su seleccionador, por todo lo que ha sido también Ancelotti para él en el Real Madrid. Y yo creo que Vinicius va a estar en la lista. Así que bajas seguras: Carvajal, Militao, Camavinga, Mendy, Alaba, Rüdiger, Endrick, Rodrigo y Bellingham por sanción. Esto seguro. Y bueno, pues Modric evidentemente mañana titular. Titularísimo, porque va a ser su último partido en el Bernabéu.
¿Tu opinión sobre lo de Modric, Carlos?
A ver, yo entiendo que seguramente mucha gente piense que no hubiera sobrado un año más. Es el año además que él quiere seguir jugando en la élite para llegar al Mundial competitivo y luego retirarse. Y hubiera sido bonito. Pero, ¿qué quieres que te diga? Pues al final son decisiones de club. Yo tengo claro que esto ha sido una decisión que el Real Madrid ha tomado. Y no tengo una especial sensación de tristeza, sinceramente. Creo que futbolísticamente este año, a pesar de que ha jugado mucho, Modric no ha sido tan definitivo como algunos quieren hacer ver, ni este año ni el año anterior. Y entiendo que a todo el mundo se le acaba el fútbol. Que acabar como acabó Kroos el año pasado es muy difícil. Y luego nos olvidamos de una cosa: el año pasado, cuando acaba Kroos, tenía 34 años y Modric va para 40. Entonces, bueno, entiendo que es algo normal y que lo tenemos que naturalizar.
Elegante la despedida ayer también de Luka Modric, agradeciendo al presidente, al club. Ni una palabra de rencor, a pesar de que, bueno, pues a él le queda un poquito la espinita esta de no haber estado este último año, porque aceptaba completamente el rol que le iba a tocar, y haber alargado precisamente despedirse con 40 años y poder estar el año que viene en ese Mundial despidiéndose de Croacia. Creo que podemos escuchar el tramo final de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Así se ha despedido hoy el entrenador del Real Madrid de la prensa, que ha seguido habitualmente la trayectoria del entrenador italiano en el conjunto blanco.
La carrera de Luka Modric en el Real Madrid se acaba, la mía, se acaba la de Kroos, se acaba la de... Puedo nombrar Casemiro, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Sergio Ramos, de Casillas, pero Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo.
Gracias.
Pues así ha sido la despedida en la sala de prensa, sí, de Valdebebas, en su
Ciertamente.
Lugar de trabajo durante estos últimos años. ¿Algo más, Carlos?
Ciertamente es así. Desde que ganó su primera Champions con el Real Madrid en Lisboa, pues de aquel equipo no queda nadie. Bueno, queda Carvajal, pero no queda nadie, y fíjate todo lo que ha venido después, ¿no? O sea que al final es un reciclaje que poco a poco va haciendo el Real Madrid, y que, salvo temporadas como esta, no le ha ido excesivamente mal.
Pues esperemos que mañana seguro le va a dar la afición blanca todo ese cariño a Carlo Ancelotti, a Luka Modric, y bueno, esperemos que también haya una despedida para Lucas Vázquez. Enseguida hablamos de más cosas a la vuelta de publicidad.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda, Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo. Y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la Semana del Mueble para el Baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
Vamos, Rayito. Vallecas está contigo y todo Madrid.
A ritmo de escape todo Madrid mañana con el Rayo Vallecano a las 9 de la noche en su final por Europa. Recibe al Mallorca, se decide en dos plazas, la de Europa League que ocupa ahora mismo el Celta, un punto más que el Rayo Vallecano, y la de Conference que ocupa ahora mismo el Rayo Vallecano. El Rayo para estar en Europa necesita simplemente ganar o hacer el mismo resultado que haga el Osasuna, pero para alcanzar la Europa League necesita ganar y que no lo haga el Celta en Getafe, en el Coliseo Alfonso Pérez ante el conjunto azulón. Hay muchísima euforia porque el Rayo Vallecano hace 25 años que jugó aquella Copa de la UEFA, entonces fue por fair play. Esta vez sería con la mejor clasificación histórica en primera división. Pero Íñigo Pérez tiene una receta para que las cosas salgan bien y es jugarlo como si fuera cualquier otro partido.
Si nosotros pensamos que los tres equipos a los que enfrentamos no se juegan nada y por eso va a ser más fácil, es un error importante. Si nosotros pensamos que Iago Arrasate, porque ha estado 7 años con Íñigo Pérez, va a plantear un escenario de menos dificultad, error importante. Si pensamos que Coudet va a ir con todo porque ha estado en el Celta y así, error importante. Creo que ese tipo de escenarios a nosotros, a los jugadores y al cuerpo técnico, no nos hace absolutamente ningún bien, y lo que sí nos puede ayudar es seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Porque cambiar los hábitos y cambiar esta naturalidad por algunos fuegos artificiales no nos va a ayudar y creo que nos puede cegar y equivocarnos.
Pues se equivocarán, dice Íñigo Pérez, si hacen películas y sobre todo si salen súper excitados a ese partido, aunque va a ser difícil controlar la excitación viendo cómo está Vallecas. Esta noche ha habido colas Bueno, desde antes de ayer, de madrugada, porque se sacaban las últimas entradas, unas 1,000 entradas en taquilla, como siempre, y la gente ha tenido que hacer colas, pasar la noche con sillas, con mesas y con hasta tiendas de campaña para hacerse con una de esas localidades que precisamente no eran baratas. En lo deportivo, Óscar Valentín se lo pierde, cumple ciclo de amonestaciones y ayer decía el entrenador del Rayo que vuelve Aridane y seguirán siendo baja Mumin y Camello. Y esperando también, aunque decía también el técnico del Rayo que a él le daba igual si Conference o Europa League, que lo que quería era jugar los jueves, pero si el Getafe echa una mano, mañana ante el conjunto del Celta alcanzarán además esa séptima plaza. Ha estado siguiendo esta rueda de prensa de Bordalás en la previa de ese partido Miguel Fernández. Hola Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes Laura, ¿qué tal?
Sobre todo había que preguntarle además del partido y despedirse con una victoria ante su afición del futuro de Bordalás. ¿Qué va a pasar con él? Que se ha especulado mucho y le han colocado en muchos banquillos fuera del conjunto azulón.
Efectivamente, lleva sonando mucho su nombre esta semana, sobre todo en Sevilla, porque parecía que el Sevilla tenía claro que Bordalás era el hombre adecuado para levantar al conjunto hispalense y obviamente hoy le han preguntado y a ver, honestamente, Bordalás no suele querer hablar más allá del próximo partido, pues menos aún sobre el futuro, a pesar de que al Getafe solo le queda un partido y no se juega prácticamente nada, pero obviamente Bordalás no ha querido entrar a esto.
Eso es lo de cada año en estas fechas. No, como le he dicho a nuestra compañera Gema, no hacemos caso de ese tipo de noticias. Tanto el club como nosotros hemos estado centrados y estamos centrados hasta que acabe el partido de mañana. A partir de que acabe el partido de mañana, a partir del domingo, del próximo lunes, todos sabéis la magnífica relación que yo tengo con mi presidente, Ángel Torres, y bueno, pues ha sido una temporada de muchas dificultades para todos y bueno, pues a partir de ahí será el momento de hablar de la próxima temporada, del futuro.
Suena a que pone alguna condición para seguir en el banquillo del Getafe.
Sí, sobre todo el destacar que ha sido una temporada muy dura, resalta un poco de, pues en caso de seguir un año más en el Getafe, pues quizá unos refuerzos que ha ido demandando sobre todo a principio de la temporada, diciendo que la plantilla era corta y de que iba a sufrir el Getafe hasta el final, y prácticamente hasta la penúltima jornada ha sufrido un Getafe, que eso sí, mañana jugará tranquilo, porque no se juega nada, simplemente, bueno, hacer ese favorcito al Rayo, que nos vendría bastante bien frente al Celta. Eso sí, no es lo mismo quedar decimotercero que decimoséptimo o decimosexto, por ejemplo, hay incluso hasta 3 millones de diferencia, por lo que obviamente el Getafe querrá ganar, porque aunque no se juegue nada en lo deportivo, en lo económico sí que es diferente según donde quedase la clasificación, así que Bordalás tiene claro que mañana hay que salir a disfrutar, pero también a competir.
La verdad es que el vestuario está muy bien, está feliz. Creo que se han ganado el derecho a disfrutar de este último partido porque el equipo ha trabajado mucho, ha conseguido el objetivo. Y cuando hablo de disfrutar, no hablo de no darle importancia al partido. Intentar conseguir un buen resultado y que disfrute nuestra afición. Y bueno, acabar con las mejores sensaciones. Pero el equipo está bien, está fenomenal y la verdad es que ha sido una temporada durísima.
Ha sido una temporada dura, sobre todo por las lesiones. Eso sí, mañana no estará Luis Milla por acumulación. Y hablando de lesiones, no sabemos si estarán Domingos Duarte y Alex Sola, que siguen con molestias.
Eso será por Europa a las 6:30 mañana por la permanencia.
Tenemos muchas ganas para afrontar el partido del sábado y estamos preparados. Soy bastante creyente y lo tengo bastante claro. Al final, después, lo que no depende de nosotros nunca se sabe.
Adri Altimira, uno de los hombres pesos pesados de este Club Deportivo Leganés que mañana se la juega, tiene que ganar su partido ante el Valladolid, no queda otro, y esperar, no dependen de ellos mismos, el pinchazo del Español en Cornellá ante la Unión Deportiva Las Palmas, que también llega descendido. Ganar y esperar. Dice que es creyente, que confía, que están muy tranquilos y que ellos van a hacer los deberes. Hemos convocado, como siempre, que hay algo en juego para este Club Deportivo Leganés, a nuestro hombre de referencia, que le queremos mucho, Luis Ángel Duque, que fuera entrenador del conjunto pepinero. Luis Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Tú eres creyente también?
Sí, soy creyente, pero soy un creyente egoísta, que solamente me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena, ¿sabes? Entonces hay que creer todos los días.
Hay que asumir que a veces las cosas no se han hecho bien, ¿no?
Hombre, el refrán de que te agarras a un clavo ardiendo, yo creo que aquí viene al pelo, ¿no? Uh-huh. Te tienes que agarrar a ese clavo ardiendo, lo que pasa es que no depende de ti, y ese es el problema, porque, hombre, yo no tengo duda de que el Leganés ganará al Valladolid, con todo el respeto que me merece el Valladolid, pero porque solo faltaba que el Leganés no ganase y que el Español tampoco, y tuvieras que descender. Entonces sería muy triste, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el Español, fíjate, pues no sé cuánto meterán, 30, 33, 37.000 personas que van a reventar el estadio, y el Español pues sí que depende de sí mismo y eso te da una ventaja. Mm. Nosotros, o bueno, el Club Deportivo Leganés ha podido depender de sí mismo, pero ha habido resultados que se le han complicado. Laura, esto es un campeonato de liga a la regularidad. Entonces ahora no podemos decir, joder, ¿qué tal? Es que si hay en 38 jornadas estar donde te mereces, pues a lo peor no te mereces estar en primera división, o a lo mejor sí que te mereces
es la primera. Es verdad que han pasado cosas extrañas también, Luis Ángel, esos dos penaltis últimos con los que el Alavés ha conseguido la permanencia, por ejemplo, ¿no? que han dolido mucho en la afición del Leganés, pero es lo que tú dices, claro, es que 8 partidos es una rémora muy grande, y bueno, pues ahí está el Leganés, confiamos en ellos, no sé si también hay que confiar en la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo, que es la que puede hacer algo para que el Leganés se quede.
Bueno, yo de los penaltis del Alavés los he visto, he visto los partidos. Bueno, pues ya sabes cómo va el tema de los penaltis. Una vez te los pitan, otra vez no, otra vez consideran no sé qué y tal. Pero mira, hay una cosa clara que tampoco podemos obviar. Fíjate la importancia que tuvo el Sevilla-Leganés cuando Dio Mandé no aprovecha la ocasión, porque hubieran sido esos 2 puntos, estaríamos hablando que ahora el Leganés dependería de sí mismo, porque el Leganés ganando al Valladolid sumaría con esos 2 puntos 42, probablemente pues el Español no puede llegar a más de 42. Te digo eso porque fue lo más reciente, pero fíjate cuando vas ganando al Betis 2-0 en el descanso y luego pierdes 2-3. El mismo partido del Leganés con el Barça, que lo mismo que allí se ganó 0-1 y el Barça no pudo meter 7, pero es que aquí el Barça gana con un penalti, o sea, perdón, con un gol en propia meta de Jorge Sainz, y el Leganés se mereció mucho más que no la derrota. Entonces, claro, te vas acordando, también es verdad que, por ejemplo, en el derbi Leganés-Getafe, fíjate cuando marca Diego, en el tiempo de descuento. O sea, por eso te digo que unas cosas compensan o descompensan con otras. Entonces, el Leganés, desgraciadamente, yo creo que este año tiene muy buena plantilla, muy buen entrenador, pero chica, tú como mujer, el parto viene de nalgas, y eso es jodido, hay que echar mucha ciencia y mucha paciencia, ¿no?
Bueno.
Es una tristeza.
Habrá que echarla, Luis Ángel, no queda otra. Volver es muy difícil, el Leganés se tiró 4 años para volver otra vez a primera, pero bueno, habrá que confiar y también ponerle una velita a la Virgen de Budarque.
Pues la tenemos bien cerca, además, a ver, del estadio. O sea que ahí, vamos, mira, yo en lo que realmente creo es en la afición del Lega. O sea, la afición no va a abandonar al equipo, ni muchísimo menos, porque siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Lo que pasa que es verdad que cuando estás en primera, joder, miras y dices, es una faena, pero oye, esto es así y esto es fútbol. Así que nada, vamos a ver de todas maneras, oye, ¿qué posibilidades hay? Pues sí, ¿que Las Palmas le puede dar un susto al Español? Pues ojalá Las Palmas sea la noche de Halloween, cuando llamas a la puerta y te aparece un niño con una careta que te pega un susto, que te manda a urgencia, ¿no?
Bueno, esperemos que sea así. Luis Ángel, un abrazo fuerte y mañana lo contamos.
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Gracias por estar siempre con nosotros.
A vosotros siempre.
Vamos ya contra el crono. Hoy Enrique Cerezo ha estado en Onda Madrid y Bonilla, quien si no, pues le ha tenido que hacer el balance de temporada al presidente del Atlético de Madrid.
Bueno, presidente, háganos un balance de temporada, que está a punto de terminar la temporada para el Atlético.
Bueno, pues ha sido una temporada que no ha sido muy bueno al final. Hemos tenido opciones a los 3 títulos que nos jugábamos y la verdad que ha sido una pena que en un par de partidos pues hayamos echado una temporada a dejarla más o menos normal, pero sin haber obtenido lo que todos queremos obtener, que es algún título.
Hasta mediados de marzo había muchísima ilusión en toda la parroquia, en ustedes imagino que también. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucedió?
Fueron 2 partidos o 3 partidos que no tuvimos o no estuvimos acertados, y la verdad que a partir de ahí pues ya realmente ya fue prácticamente imposible superarlo, ¿no? Pero de todas las maneras hemos quedado terceros, estamos en el podium, hemos llegado a las semifinales de la Copa del Rey Y en Europa, pues en la primera fase de grupos hemos quedado los quintos entre todos los equipos que la jugaban, ¿no? Con lo cual no era malo. Nos eliminaron de una manera un poco anormal, por decirlo así, en el partido, el famoso penalti, el famoso lanzamiento del penalti de Julián Álvarez. Y la verdad, pues que hasta entonces pues todo iba bien, pero ya te digo lo que tú has dicho, ¿no? Que ha sido unos dos partidos o tres partidos que nos han echado el final de temporada abajo.
¿Y se ha quedado con el mal sabor de decir, se puede haber hecho algo más?
Hombre, siempre te quedas con el mal sabor, se puede haber hecho más. Ahora nos queda el Mundial de Clubes, que a ver si ahí nos podemos recuperar, levantar y por lo menos tener un buen resultado.
Ayer el Atlético de Madrid hizo público la renovación, la ampliación de contrato de Pablo Barrios hasta el 2030... ¿Estamos hablando del nuevo Coque?
Bueno, Pablo Barrios es un jugador fantástico, se ha visto y lo ha demostrado esta temporada y la verdad que nosotros estamos encantados con él, es un jugador de la cantera y nosotros, pues no sé si será el nuevo Coque o será el nuevo Pablo Barrios, ¿no? Pero que de luego que es un gran jugador y nosotros le queremos, ahí está.
Otro que acaba en el 2030 es Julián Álvarez, ha hecho una grandísima temporada, ha marcado 29 goles... para ser la primera con el Atlético de Madrid. Se oyen muchas voces de que hay muchos equipos que le quieren, entre ellos el Fútbol Club Barcelona. ¿Usted es todo esto cómo se lo toma?
Mira, pues yo me lo tomo como lo tengo que tomar, ¿no? Diciendo que indiscutiblemente Julián es un magnífico jugador, es un jugador que tiene dos Champions, tiene una Premier, tiene aquí prácticamente una campaña sensacional que ha hecho y es un jugador que es del Atlético de Madrid.
¿No le da miedo?
No, para nada, en absoluto.
¿Ningún rumor le da miedo?
Ningún rumor me da miedo y además yo considero de que, como te he dicho antes, es un jugador del Atlético de Madrid que tiene contrato hasta el año 2030, o sea que tú fíjate.
Van a empezar el Mundial de Clubes dentro de unos 20 días. ¿El Atlético de Madrid va a fichar para ese momento o no?
Pues mira, nosotros tenemos a nuestros técnicos trabajando en esto desde prácticamente desde principio de temporada, ¿no? Y ahora se tienen que rematar las opciones que puedan tener. Pero al día de hoy no te puedo decir nada porque es tan prematuro es decir lo que va a venir, lo que no va a venir y lo que posiblemente venga, que no te engañaría si te dijera algo.
El año pasado se gastó mucho dinero el Atlético de Madrid en reforzarse. Para la temporada que viene, más o menos se van para ahí los tiros, porque se habla mucho de Alex Baena, se habla mucho del Cuti Romero, se habla mucho de Johnny Cardoso, y son jugadores que evidentemente en el mercado van a costar su dinero.
Bueno, los jugadores son como son, y el jugador bueno pues vale dinero. Nosotros, ya te he dicho antes, tenemos a nuestros técnicos, que son los que están trabajando en este aspecto, y hay que dejarlos trabajar como el año pasado, que hicieron un buen trabajo, un magnífico trabajo, y conseguimos lo que necesitábamos.
Muchas gracias, presidente.
A vosotros, gracias.
Y Gran Premio de Gran Bretaña, bueno, mucho fin de semana de motor, en motos y en coches. Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, creo que ya tenemos los entrenamientos libres, conexión con el director de Pole Position, Juanma Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, ¿qué tal, cómo estáis?
Ya tenemos esos primeros libres, ¿verdad?
Sí, ya ha dominado de nuevo Marc Márquez mandando sí. Con más de 3 décimas sobre sus perseguidores, Morbidelli y su hermano, Alex Márquez. Sin duda alguna, Laura, de nuevo el cartel de favorito arrancando un fin de semana más, de nuevo este año por delante.
¿Qué podemos esperar de este Gran Premio, Juanma?
Pues todo lo que no sea ver a Marc por delante sería una sorpresa. Hay que estar muy atentos porque aquí hemos visto a Marco Bezzecchi con la Aprilia cuarta posición, algo más fuerte que en anteriores grandes premios. Sexto ha sido la KTM de Maverick Viñales y séptima la Yamaha de Quartararo. Por delante todos de un Pecco Bagnaia que ha empezado tibio el fin de semana con algún susto y donde de nuevo ellos serán favoritos, las Ducati, por optar a la victoria, indudablemente con Marc Márquez y Alex Márquez como máximos exponentes.
Y luego también tenemos el Gran Premio de Mónaco, Fórmula 1, ahora mismo corriéndose los libres.
Sí, y hemos tenido un primer susto porque Leclerc se llevaba puesto Stroll, que estaba algo despistado en la mítica curva de Loeb's. Hay que recordar que ahora mismo manda Norris por delante de Piastri y Leclerc del Ferrari, Fernando Alonso, quinta posición, y donde tenemos a Carlos Sainz noveno, ambos intentando, Laura, de nuevo luchar por las primeras posiciones. Va a ser complicado, pero desde luego optar a estar como el Gran Premio anterior, optando a estar en ese top 10 en la Q3 y, por qué no, sumando muchos puntos este fin de semana.
Pues esperemos que sea así, lo contamos este fin de semana y estamos pendientes el domingo de todo lo que nos cuentes. Un abrazo, Juanma.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Y Madrid al tanto, Bonilla con la última jornada en Primera Federación y bueno, hay que esperar un milagro para el Fuenlabrada.
Sí, evidentemente, con 3 equipos que no se juegan nada, Alcoyano, Castilla, Mérida, Atlético de Madrid y Sevilla, Atlético Alcorcón. Ninguno de los 3 madrileños tiene posibilidad de estar en los playoffs de ascenso y el definitivo Fuenlabrada Recreativo de Huelva. Equipo ya descendido, el onubense, los fuenlabreños tienen que ganar y esperar
que resultados de adversarios le favorezcan para permanecer en la categoría.
Y llega la final definitiva para el Rayo Majadahonda de cara a poder estar en esta Primera Federación.
Que juega partido de playoff por el ascenso a Primera Federación ante el Real Avilés Industrial. Gran ambiente en el Cerro del Espino, donde se espera una entrada cercana a los 3.800 espectadores. Conocedor de que no va a ser fácil, escuchamos a Jesús Arribals, entrenador de Majariego del Rayo Majadahonda.
Sí, bueno, sabemos que va a ser un partido súper complicado. Ambos equipos somos conscientes de que a estas alturas de la temporada y con lo que hay en juego será un partido que, como siempre decimos, se decidirá por pequeños detalles. Y nosotros hemos enfocado la semana en busca de nuestra mejor versión. Al final sabemos de lo que son capaces estos jugadores que tenemos a nuestra disposición, este gran equipo. Y eso es lo que tenemos que estar enfocados, como siempre digo, enfocados en lo que depende de nosotros, en buscar la mejor versión de cada uno de los jugadores que estén en ese momento en el terreno de juego y ser un equipo más que nunca en mayúsculas para poder conseguir superar cualquier tipo de adversidad que se dé en el partido.
Y también se va a dilucidar los primeros playoffs de ascenso a Segunda Federación. Torrejón-Villaverde el domingo a las 11:30, 0-0 en la ida. Y Rayo Vallecano-Vega al apagar el domingo a las 12. Recordemos que los rayistas vencieron 1-3 en el Chopo.
Además, en baloncesto, Miguel, Madrid finalmente acogerá el Eurobásquet de 2029. Perdón.
Efectivamente, será la quien acogerá esa fase final del Eurobásquet de 2029 y contará con una histórica jornada inaugural en el Santiago Bernabéu con hasta 80.000 espectadores, un récord que nunca se ha visto en Europa. España acogerá tanto la fase final como la fase de grupos, mientras que Grecia, Estonia y Eslovenia cogerán solo la fase de grupos.
Y además, esta tarde no pierdan esta sintonía, sobre todo el 106 de la FM, porque les contamos los partidos que pueden ser definitivos para el Estudiantes en San Sebastián ante el Guipúzcoa a las 8:30 y a las 9:45 para el Fuenlabrada en Burgos ante el Tizona. Si ganan, los dos madrileños estarán en la final definitivo, final a 4 por el ascenso a la Liga ACB. En una hora deportes en Telemadrid, Carol, ¿qué nos vais a contar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Arrancamos con las despedidas del día. Escucharemos a Carlo Ancelotti, ahora que ya es oficial su salida por parte del club. Y repasaremos la carrera de otra leyenda del madridismo como Luka Modric. Sus 28 títulos le convierten en el futbolista que más ha ganado con esa camiseta y mañana disputará su último partido vestido de blanco. Estaremos en directo en el Bernabéu para preguntarle a los aficionados. También escucharemos a Cerezo hacer balance de la temporada del Atleti y al Cholo ya en clave mundial de clubes. Toda la previa del Rayo, que se juega Europa, y la del Lega, que quiere seguir en primera un año más, sea como sea. También os contaremos la gran noticia del Eurobásquet 2029 en Madrid, con la fase final en el Palacio de los Deportes y partido inaugural en el Bernabéu.
Pues pendientes a las 6 de la tarde los compañeros de deportes de Telemadrid. Esta tarde, como decimos, doble cita a las 7:30 con el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo y Nacho Aranda y después esa retransmisión de la Liga ACB, bueno, del ascenso de la Liga ACB para Estudiantes y Fuenlabrada. El partido de la 1 vuelve el lunes. Feliz fin de semana y que las emociones aguanten este fin de semana. Rayo Leganés y la despedida de Ancelotti y Modric. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con Laura Cabrera.